Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches a la República Dominicana. Hoy es 9 de abril, miércoles 9 de abril, e iniciamos la programación de Sumas, no sin antes pedir por nuestro país, por consuelo, pedirle a Dios porque dé consuelo a todas las familias que han perdido personas en esta catástrofe y también fortaleza para los que todavía no han conseguido a sus familiares. Le doy la bienvenida a Aliette Pascual, también a Santiago Sicard. Gracias por estar aquí, por acompañarme esta noche.
Buenas noches a todos los oyentes, extendiendo una mano de solidaridad a toda la comunidad Sumas y a todos los oyentes y sobre todo a la sociedad dominicana con los eventos que están sucediendo.
En nuestros pensamientos, oraciones, nuestras sentidas condolencias con absolutamente todos los que han sido golpeados por esta triste tragedia. Deseamos que la unión de todas las voces, de todos los corazones, de todo el sentir de la República Dominicana, pues en cierta medida les consuele, les dé fortaleza a quienes en este momento más lo necesitan. Un saludo especial también al Grupo Popular, a AFP Popular, donde su presidente don Eduardo falleció en esta tragedia. Y a todos aquellos que también perdieron un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, las personas que servían en Jet Set, los bouncers, las señoras del aseo, bueno, en fin, tanta gente que hace parte de esta cadena de tristeza. Pero en medio de la tristeza siempre va a haber luz. Estoy convencido de que la República Dominicana va a continuar ambando, no olvidándonos de quienes fallecieron, sino todo lo contrario, obrando mejor y recordándolos a través de nuestro mejor actuar en el día a día. Nosotros aquí comprometidos con nuestra misión de educación financiera, así que vamos a nuestra agenda para hoy, señoritas.
Iniciamos con los factores del día, que la caída de los bonos de Estados Unidos hace saltar las alarmas en los mercados mundiales.
Por su parte, el presidente Trump llama a la calma y dice que es un gran momento para comprar en los mercados.
Las acciones europeas también vuelven a desplomarse por la profundización de la guerra comercial.
Y ya aquí en la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos dispone lineamientos para proteger a los usuarios del mercado financiero, fiduciario, perdón.
En Conversando a Fondo, traemos a Ilonka Torres, quien nos detalla y responde a muchas preguntas que recibimos sobre el seguro de salud del Plan Básico.
Y en la estadística de hoy, ya lo saben ustedes, nos acompaña Antonio Trujillo, como todos los miércoles, con el pulso del mercado.
Informulemos el algoritmo. Traemos una duda que siempre nos gusta aclarar y su impacto. ¿Qué es el historial crediticio y cómo afecta a tu futuro?
Bueno, y finalmente nuestra frase a recordar. Este es el menú para esta noche. Esperamos que por lo menos los distraigan y les permitan pensar en dinero y en otras cosas diferentes que los alejen de la tristeza.
Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
La caída de los bonos en los Estados Unidos de Norteamérica hace saltar las alarmas en los mercados mundiales. Y es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son un pilar del sistema financiero mundial y se vieron afectados por una nueva presión vendedora el miércoles, en una señal de que los inversionistas se estaban deshaciendo de sus activos más seguros a medida que la agitación desatada por los aranceles de Estados Unidos provoca ventas forzadas y, escuchen bien, una huida en busca de dinero en efectivo, así como lo escuchan. El rendimiento de los tesoros a 10 años alcanzó su nivel máximo en 7 semanas. Y el dólar, que también es un activo de refugio tradicional, se debilitaba frente a otras monedas importantes en el mundo. Una prueba más de que la confianza en la mayor economía del mundo, pues, se ha visto sacudida. Solo esta semana el retorno de los tesoros a 10 años ha subido 44 puntos básicos, alcanzando el 4.44%. Y de mantenerse de esta forma, se trataría de la mayor subida semanal desde el año 2001. La caída del mercado de los tesoros de unos 29 billones de dólares ha elevado los costos de los préstamos en todo el mundo, aumentando la presión sobre los bancos centrales y los responsables políticos para que actúen con rapidez a fin de proteger las economías que se enfrentan a una fuerte desaceleración a medida que entran en vigor los aranceles estadounidenses más altos de los últimos 100 años. Japón cooperará con el Grupo de los Siete y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a estabilizar la caída de los mercados, según dijo el principal diplomático de ese país en materia de divisas.
También tenemos que el presidente Donald Trump hizo un llamado a los estadounidenses a mantener la calma y seguir invirtiendo el día en que entraron en vigor sus amplios aranceles recíprocos, en una señal de que la Casa Blanca estaba siguiendo de cerca la reacción del mercado a los gravámenes. Este es un gran momento para comprar, dijo Trump hoy en una publicación en sus redes sociales. El mandatario también alentó a sus seguidores a estar tranquilos, agregando que todo va a salir bien. Aseguró, cito, Estados Unidos será grandioso y mejor que nunca. Cuando el presidente publicó el mensaje, las acciones comenzaron a repuntar y el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 entraron en terreno positivo, mientras que el Nasdaq 100 amplió sus alzas. Trump también destacó la intervención de Jamie Dimon, de JP Morgan Chase & Co., en Fox Business hoy por la mañana, señalando que el director del banco había elogiado la idea de fijar aranceles y negociar acuerdos comerciales. Trump y otros funcionarios de la administración han restado importancia en gran medida a las maquinarias del mercado tras la decisión de elevar los aranceles al nivel más alto en un siglo, argumentando que el esfuerzo revitalizará la industria manufacturera nacional y que el próximo proyecto de ley de recorte de impuestos del presidente ayudará a hacer crecer la economía. Durante las últimas 4 décadas, básicamente desde que comenzó mi carrera en Wall Street se ha vuelto más rico que nunca y puede seguir creciendo y prosperando, pero durante los próximos 4 años. Así dijo hoy el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la cumbre de Washington en la Asociación Americana de Bancos. También afirmó que la agenda de Trump se centra en Main Street. Es el turno de Main Street, de contratar trabajadores, de impulsar la inversión y es el turno de restaurar el sueño americano. Así dijo refiriéndose a los sectores que operan fuera de Wall Street. Se espera que en los próximos días comiencen las negociaciones con socios como Japón, Corea del Sur, Europa y la India, mientras que Trump ha insinuado la posibilidad de reducir o eliminar los aranceles a cambio de concesiones comerciales y regulatorias.
Y de hecho, querida Lied, pues precisamente hoy el presidente Trump anunció que los aranceles específicos sobre otros países serán suspendidos durante 90 días y el mercado reaccionó inmediatamente al alza. Sin embargo, se indicó que el arancel general del 10% a casi todas las importaciones sí seguirá vigente. Los mercados inmediatamente conocieron la noticia, comenzaron a repuntar y el Standard & Poor's llegó a valorizaciones superiores al 7%, el Dow Jones cercanas al 6% y el Nasdaq casi un 9.7%, que comparado con el comportamiento de los mercados europeos, pues contrasta. Así que la noticia de Trump parece alentar los mercados. Ya veremos mañana qué pasa con Asia y con Europa. Y precisamente en Europa, las acciones europeas volvieron a desplomarse por la profundización de la guerra comercial. Recordemos que los parqués europeos, las bolsas europeas, pues no alcanzaron a conocer la noticia de la suspensión de los aranceles a los otros países por 90 días. Así que los mercados estuvieron de nuevo a la baja después de que China más que duplicó sus aranceles a las importaciones estadounidenses, con los valores del sector sanitario a la cabeza de las caídas tras la amenaza del presidente estadounidense de imponer incluso más aranceles a sectores específicos. Vamos a ver cómo continúa esta guerra comercial, las noticias moviendo mucho los mercados y nosotros muy atentos a comentarles qué va ocurriendo.
Ya situándonos en República Dominicana, la Superintendencia de Bancos dispuso que las sociedades comerciales que ofrecen servicios fiduciarios deberán procurar que las partes involucradas en un fideicomiso posean toda la información relevante respecto a esta figura, con el fin de que tomen decisiones a partir del conocimiento apropiado. Así lo plantea la Superintendencia en una circular dirigida a las fiduciarias que pertenecen a entidades de intermediación financiera, las EIF, las que prestan servicios a la banca y a las entidades financieras que ofrecen servicios fiduciarios. Estas son personas jurídicas que están bajo la supervisión de la superintendencia. De acuerdo a la circular emitida por la superintendencia de bancos, dice, las fiduciarias deberán disponer y poner en posesión de sus clientes los documentos e informaciones que estos requieren para la realización de una labor efectiva de divulgación y promoción de manera previa, durante y posterior a la concesión del objeto de sus fideicomisos. De igual manera, la superintendencia instruye a las fiduciarias para que cuenten con un personal designado y capacitado que transmita oportunamente las informaciones relevantes para los clientes y satisfaga sus dudas e inquietudes. De forma específica, la circular indica que se debe proveer a todas las partes el acto constitutivo del fideicomiso vigente, debidamente instrumentado y legalizado. También una hoja resumen que identifique los fideicomitentes, fideicomisarios y los beneficiarios, los bienes y derechos de cualquier naturaleza, la finalidad del fideicomiso, su plazo o condición de irrevocabilidad. Estas fiduciarias supervisadas por la superintendencia deberán realizar esfuerzos razonables tendentes a los que los desarrolladores y promotores de los fideicomisos inmobiliarios provean los potenciales adquirientes los aspectos relevantes para la toma de decisión informada sobre la potencial adquisición. Esta circular viene a satisfacer la necesidad de concienciar a los fideicomitentes, a los beneficiarios y terceros relacionados sobre el deber de transparencia que les asiste dentro del marco de la prestación.
Terminamos así nuestros factores del día. Nos vamos nosotros a unos mensajes comerciales y ya regresamos a conversar a fondo con Ilonka Torres.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, viene otro conversando a fondo y uno que hace algún tiempito estuvo muy animado con la ayuda de nuestra querida Ilonka Torres, porque estábamos hablando de salud. Y es que la salud definitivamente nos preocupa a todos, especialmente cuando flaquea, cuando nos hace falta, entonces ahí es cuando más nos preocupamos. Pero tenemos que preocuparnos desde siempre, y por eso los seguros de salud que ya se encuentran disponibles en la República Dominicana y que le recomendamos a toda nuestra audiencia de que por favor averigüe cuál es su cobertura en salud y de ser posible la amplíe y la adapte a sus necesidades. Con Ilonka, la vez pasada empezamos hablando del plan básico de cobertura de salud y creo que todavía nos quedan algunos temitas por ampliar de ahí. Liet, ¿te gustó lo que conversamos la vez pasada? ¿Crees que debemos ampliarlo más o no?
Por supuesto, Ilonka de verdad ha sido una excelente persona para explicarnos estos temas tan relevantes para todos los oyentes y nosotros también, porque la salud es vital para todos.
Bueno, y mira, por ejemplo, temas tan sencillos como una gripa o como un accidente o como una enfermedad ¿cómo los decías tú? Catastrófica.
Catastrófica.
Bueno, muy buenas noches, Ilonka. Bienvenida a Sumas de nuevo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Aquí lista para sus preguntas.
Excelente. Teníamos muchas dudas sobre el plan básico de salud, pero vamos a retomar rápidamente, a hacer un resumen, si tú me permites, Silonca. ¿Lo quieres hacer tú, Liet, o quieres que lo haga yo? Sobre lo que conversamos hace un par de semanas con Ilonka del plan básico de salud.
Por supuesto, Ilonka nos estuvo explicando un poco todo lo referente al plan básico de salud y sobre todo algunos detalles triviales como por ejemplo qué rol juega mi empleador en el aspecto de si tengo una situación médica, cómo en este caso las aseguradoras juegan en este papel y la verdad es que en esta ocasión vamos a darle continuidad un poco más a fondo y atravesando otros tópicos.
Exacto, tener muy presente, según nos decía Ilonka, que por ley todos los dominicanos deben contar con un plan básico de salud. Si usted es empleado, su empleador debe asegurarse de que efectivamente usted se encuentra cubierto. Y si usted no es empleado, nos comentaba Ilonka que el Estado tiene un plan subsidiado a través del SENASA. Para poderse afiliar, usted tiene que acercarse y cumplir con los requisitos que se le exigen. Pero entonces, en la República Dominicana, todos los dominicanos se encuentran, en cierta medida, pues cubiertos con ese plan de salud. Hablábamos un poquito de qué ocurre en el caso de un accidente, y Lonca nos aclaraba que si el accidente corresponde a causas laborales, entonces hay una aseguradora que se llama la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, que es la que cubre en ese caso, pues los gastos y los temas de, digámoslo así, de licencia médica, de indemnización, nos decía Ilonka, si se trata de un accidente laboral. Si es por fuera del trabajo, nos aclaraba Ilonka que el seguro básico de salud lo va a cubrir a usted, pero el tema del salario pues lo va a tener que asumir su empleador, porque por ley se encuentra diseñado así. ¿Hasta ahí voy bien, Ilonka, o he cometido algún
Y
error?
hasta ahí vas bien, pero quiero hacer una pequeña aclaración.
Señora.
En la parte donde tú dices por ley es así, que es el empleado, es que si la persona que sufre el accidente, en este caso, saliendo del trabajo y tiene un informe médico que avala eso, obviamente el empleador no puede ni botar a esa persona ni dejarle de pagar porque fue un accidente.
Exacto.
¿Entre? O sea, no es una ley per se. Te lo digo porque muchos clientes míos me hacen la misma pregunta y ahí hay como noto que la gente se confunde. Y indemnización per se por lo que es el accidente y tú tener que estar en cama. Bueno, yo te voy a indemnizar fuera de lo que es el salario tuyo mensual. Ese no es un
Eso
tema
no viene al
de.
lugar.
¿Entiendes?
Sí, no, no, estamos de acuerdo. Me
Ok.
refería al pago del salario, digámoslo así, como una forma de indemnizar que tú no estás trabajando y te siguen
Exactamente.
pagando tu salario. Es responsabilidad del empleador. Gracias por la aclaración. Por eso es que hay que tener expertos en sumas, ¿sí ves? ¿Sí ves? Porque uno de vez en cuando comete sus errorcitos, claro que sí. Todos lo cometemos. Gracias, Ilonka, por la corrección. Ahora bien, teníamos muchas preguntas sobre este tema de salud. Una de ellas, con la que quedamos pendientes la vez pasada en tu participación, era el tema de los copagos, ¿es que se llama? Perdóname, cada vez que yo voy donde el médico, a veces me piden que yo le pague directamente al médico una suma. ¿A qué corresponde esto? ¿Esto hace parte siempre del plan básico de salud? ¿Por qué me cobran esa suma?
Bueno, mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia con los planes
Eso me
complementarios y los
gusta.
planes básicos. Los planes básicos te van a cubrir hasta el límite máximo de lo que tiene el plan.
¿Qué quiere
Ahora,
decir eso? Límite máximo
límite
es...
máximo, por ejemplo, que si tú compras un plan de salud y en habitación tú te internan y tú tienes una habitación de hasta un límite de 5 mil pesos. Pues ya tú sabes que si te internan y te ponen en una habitación de 6 mil pesos, tú vas a tener que pagar la diferencia por día de esos 1.000 pesos.
Ah, pero entonces espérate. Pregunta, aquí me devuelvo. La vez pasada tú nos aclarabas que el empleado, yo como empleado, puedo elegir la ARS, es decir, la administradora de riesgos de salud, la aseguradora del plan básico que yo desee. Si me meten en otra, tengo que esperarme 12 meses, 12 cotizaciones, 12 cotizaciones seguidas para poder solicitar el cambio. Yo tenía entendido, mira la ignorancia, yo tenía entendido, no sé si es así o no, te agradezco que nos aclares, que todos los planes básicos de salud eran iguales, ¿no es así? ¿Cambian de aseguradora a aseguradora?
Todos los planes básicos de salud es lo mismo en cualquier ARS, lo que cambia es el servicio de la ARS, de la aseguradora.
Cuando dices el servicio, ¿a qué te refieres?
El servicio en que sean dados todos los todas las coberturas correctamente en tiempos efectivos, en menor tiempo de lo que tiene contratado en el plan básico. Eso es lo que hace la diferencia, porque, por ejemplo, hay ARS que son muy pequeñas. No voy a decir nombre porque...
sí, no, esa no es la...
Exactamente,
el objetivo.
Pero son ARS muy pequeñas, entonces cobran prima, pero a la hora de que el cliente va o el asegurado con el carnet a solicitar cualquier tipo de cobertura que tiene contratado el plan, le limitan la cobertura o no le dan esto, no le dan aquellos. Sin embargo, las ARS grandes, cuando tú estás afiliado a ellas, cambia el servicio. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay unas que son más efectivas que otras al momento de tú tener un plan básico. Por eso muchas personas, cuando no le da el resultado que quieren, porque los límites de cobertura son muy bajitos en el plan básico, en medicamento, por ejemplo, bueno, yo quiero un plan complementario, que si yo tengo 12 mil pesos al año que me da el gobierno en el plan básico, yo pueda tener 15 mil por otro lado para tener un total mayor. ¿Correcto?
Ok, pero entonces en el plan básico, los topes, los médicos, las coberturas son igualitas para todos. Ahí no hay diferencia.
Para todo el mundo. El plan básico es lo mismo para todo el mundo porque es una ley.
La diferencia está en que me cojan el teléfono más rápido o no, digámoslo así.
Exactamente, o que tú te dirijas a esa institución, a esa aseguradora, y aparezca una persona y te dé la información que necesitas cuando requieres, por ejemplo, que te vas a hacer un estudio especial, que te vas a hacer una resonancia magnética y necesitas una precertificación, o sea, una autorización de la aseguradora para que el centro donde te vayas a hacer eso, pues te cubran.
Ah, y ahí viene otra pregunta. Ahí viene otra pregunta que tenemos de nuestra audiencia, Ilonka, y que creo que es importante resolverla. Todas las ARS... ¿tienen servicios con todos los médicos del país, con todas las instituciones de salud, o depende de cada ARS los acuerdos que tenga con diferentes instituciones de salud? En ese plan básico, acuérdate que estamos hablando del plan básico. ¿Cómo funciona eso?
No necesariamente todos los médicos tienen que estar afiliados, porque eso depende del médico si quiere afiliarse al plan básico o ya sea un plan prepagado. Y depende de las instituciones que elija el gobierno para que estén afiliadas a los planes básicos. No necesariamente tampoco todas las clínicas o todos los hospitales que hay en el país obligatoriamente tengan que estar afiliados al plan básico. Y depende de los contratos que tenga las ARS con los centros, en este caso los centros son las clínicas y los hospitales, y las negociaciones que hagan con los médicos que quieran estar afiliados.
Ok, o sea, ahí ya empiezan a haber algunas diferencias importantes entre ARS, porque no es lo mismo que esté afiliado el médico que me gusta a mí a que me toque con cualquier médico que yo desconozco. Entonces, ¿cómo conozco yo esos listados? ¿Son públicos? Es decir, ¿cada ARS tiene un listado de médicos, de instituciones, o primero me toca ir de una en una averiguando cómo funciona? ¿Lo puedo encontrar por la página web? ¿Cómo es este asunto, esta información?
Bueno, dependiendo del ARS que tú tengas, regularmente por la web, tú puedes encontrar donde dice proveedores, le das al clic y ahí encuentras toda la red de proveedores, clínicas y centros que estén afiliados, dependiendo del seguro que tenga cada persona.
Ok, siguiente punto, topes. Topes, es decir, límites del aseguramiento de este plan básico de salud. Arranquemos por ahí. Plan básico, acuérdate que estamos en ese. ¿Hasta cuánto llega la cobertura? ¿Y qué ocurre si en el accidente que yo tuve o en la enfermedad que yo tuve, pues el servicio médico que estoy requiriendo llegara a superar ese tope? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué puede ocurrir?
Realmente el tope, primeramente, el tope en enfermedades catastróficas es hasta 2 millones de pesos.
Ah, es por tipo de enfermedades, o sea, no hay un tope global.
No, ese es el tope global, el que te estoy diciendo. Hasta 2 millones de pesos por año, por persona, por enfermedades catastróficas o cualquier gasto médico mayor que tú tengas por un caso. ¿Correcto? Okay. Entonces, si los límites de tu enfermedad sobrepasan, por ejemplo, una persona que tenga un problema de dialización en un riñón, para que me entiendan, esa persona cubrió o copó todo el límite en ese año por esas diálisis y ya en este año no tiene más diálisis, tendría que esperar al próximo año a que vuelvan y se activen, ¿entiende? En la póliza. O tú tienes que hacerle frente con tu propio dinero, porque todas las pólizas tienen un límite máximo por caso, por persona y por año, o sea, año póliza.
Wow. O sea que...
O sea, si tú compraste 2 millones y en el año gastaste 5, el seguro va a cumplir con su palabra y te va a cubrir hasta el límite máximo. Pero todo el excedente lo vas a tener que cubrir tú. Por eso siempre es recomendable, aunque estemos hablando del plan básico, o por lo menos yo se lo recomiendo a mis clientes, que tengan su plan básico y tengan además un plan complementario privado que le optimice la doble cobertura para que lo que no te cubra por un lado, cuando se te acabe el tope, te lo cubra por el otro.
Ok, bien importante tener esto presente, porque pues la verdad que la salud es costosísima en el país y tener que asumir estos gastos pues puede ser bien chocante para nuestras finanzas personales o incluso casi que imposibles, pero tratándose de la vida, la gente puede hacer esfuerzos extraordinarios que terminen dejándolos endeudados y en muy malas condiciones financieras. Entonces, ojo, si bien existe un plan básico en el país, si usted tiene la posibilidad, busque un plan complementario, como decías tú, ¿verdad, Ilonka? Un plan claro, complementario. Ahora, ¿cómo ocurre en el caso de la enfermedad catastrófica? En el caso de la enfermedad catastrófica, ¿este plan básico también nos cubre o ocurre exactamente igual y tenemos un tope y a partir de ahí cada cual tiene que verlo? Por ejemplo, una enfermedad común hoy en día, infortunadamente, el cáncer. ¿Me cubre el 100%? Yo estaba mirando mientras tú hablabas, Ilonka, una ARS, que no vamos a decir el nombre, pero con un plan básico de salud. Y veía acá, por ejemplo, que decía beneficios, coberturas ambulatorias ilimitadas, pago por consulta. ¿Qué quiere decir eso?
Es que, o sea, el pago por consulta, tú vas a un médico, entonces el médico cobra 5 mil pesos de privado, de su... Ajá. En la consulta, y el plan básico que tú tienes solamente te cubre hasta un límite máximo de 2.500 pesos, te va a cubrir ilimitado, quiere decir todas las consultas que tú necesites en el año, pero hasta el tope máximo de lo contratado, que en este caso serían, por poner un ejemplo, 2.500 pesos. Entonces, ese médico está afiliado al plan básico y te va a cobrar hasta el límite del plan, pero a veces te cobran diferencias. Eso es lo que sucede. Igualmente pasa en los planes complementarios o en los planes privados. Si tú tienes, las consultas son ilimitadas, pero hasta el límite máximo de lo que cubre la consulta. Pueden ser 5 mil pesos, 3.500 pesos, 2.500 pesos y así sucesivamente. Porque hay diferentes planes de salud dentro de los planes complementarios y en el plan que es de ley, que es el plan básico, ellos tienen topes en ese plan, que es lo mismo. Por ejemplo, ellos tienen 12 mil pesos al año por medicina. Todo el que tiene un plan básico tiene hasta ese límite. Todo el que tiene un plan básico de salud tiene hasta el límite de lo que tienen en enfermedad catastrófica. ¿Entiendes? Y así sucesivamente, dependiendo de lo que tenga ese plan.
Siguiente pregunta. Aquí mismo, en esta misma ARS, estoy viendo, por ejemplo, dice, para que me enseñes cómo leerlo, porque nos van a llegar seguramente preguntas de nuestra audiencia. Dice, coberturas de hospitalización, medicina en internamiento, 85% ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo consumir tantas medicinas como sea, superando incluso el tope que tú nos decías, pero que siempre, siempre debo pagar el 15% de esas medicinas, ¿o qué quiere decir ese 85% ilimitado? Como para aprender a leer un poquito y que la gente entienda mejor cómo se deben leer estas pólizas para que elija mejor su ARS.
Ok, como había dicho, ilimitado quiere decir, mientras los días que estés interno, sea una semana, un mes, lo que sea, te van a dar todos los medicamentos dentro del internamiento, ilimitado. Okay. Los que tú necesites, eso es ilimitado.
Sin importar el valor.
Exactamente, entonces, de esos medicamentos, cuando te facturen al momento de darte de alta, el seguro te va a cubrir el 85% del total de la factura. Si fueron 500 pesos el total de la factura solo en la cobertura de medicamentos, el plan te va a cubrir el 85% de esos 500 pesos. Y la diferencia la pone el afiliado.
Ok, o sea, de 1,000 pesos el plan me va a cubrir 850 pesos y los otros 150 los voy a tener que poner yo.
Exactamente.
Listo, entonces mucho ojo con esos límites, porque eso lo que implica es que ustedes tienen que tener una reserva en su fondo de emergencias para cubrir esas diferencias que existen con este plan básico de salud. No basta entonces con tener el plan básico de salud, mucho cuidado con esto, dime Ilonka.
Quiero hacer con esto que tú estás diciendo, que es algo muy importante porque es una pregunta diaria y porque lo veo día a día con todos mis clientes. Señores, es importante que sepan que en los planes de salud hay diferentes planes. La persona cuando va a optar por algún plan de salud tiene que tener presente su bolsillo, obviamente. ¿Qué necesito yo? Porque no es lo mismo una persona que se enferme mucho, que le dé gripe. Obviamente, tú para contratar un seguro de salud tienes que estar sano. Pero si tú, por ejemplo, vas a médicos que no están afiliados y tú tienes una condición de que eres hipertenso o de que tienes que dar seguimiento a cualquier situación, a ti te conviene un plan que sea de reembolso. Entonces, hay planes que tienen reembolso y otros no. ¿Qué es el reembolso? Yo fui a una consulta, el médico me cobró 5,000 pesos de consulta, pero yo tengo también el seguro médico que le estoy pagando. Entonces, ¿qué beneficio tengo? Ah, bueno, ok, un plan con reembolso, que presentando tu recibo firmado y sellado por el médico, te cobraron 5,000 pesos de consulta, pero el límite de tu plan reembolsa hasta 4,000 pesos o hasta 4,500, te van a reembolsar eso. Y tú vienes pagando los 500 pesos de la diferencia, dependiendo del plan que uno tenga. Por eso siempre es bueno buscar asesoría antes de comprar un plan de salud para que entiendan lo que tú estás diciendo, que son cómo leer esas coberturas y cómo interpretarlas para saber realmente qué yo necesito al momento de adquirir el seguro médico.
Oye, tú nos hablabas de preexistencias y aquí me acaba de llegar una pregunta muy relevante. Yo estoy asegurado, trabajo normalmente, tengo mi plan básico de salud y me dio una enfermedad crónica, una enfermedad catastrófica. ¿Cuál se te viene a la cabeza, Ilonka? La más común que tú conozcas aquí en República Dominicana.
Cáncer,
ok. Y resulta que perdí mi empleo. Me diagnostican el cáncer. Durante 6 meses me dan el tratamiento. A los 6 meses perdí mi empleo. ¿Qué ocurre entonces con ese seguro? ¿Debo seguirlo pagando de manera privada para no perder esa cobertura? Cuando me vuelva a emplear, ¿me cubren o lo toman como una preexistencia? ¿Cómo funciona? Porque creo que es una situación que se puede presentar muchas veces para muchas personas en el país.
No, es una situación que se presenta a diario en el país.
Fabuloso, es que se me acaba de ocurrir y dije, bueno, tengo que preguntarle a la experta.
Claro, te explico. Si tú eres empleado y tú tienes solamente el plan básico y dejaste de pagar y ya tú tienes un problema de salud, ¿correcto? Entonces, lamentablemente, el empleador te excluye. Ahora bien, tiene una ventaja el plan básico, para ellos excluirte, no te excluyen. Yo salí hoy del trabajo, pero no me van a excluir mañana. Me dan un periodo de 3 meses para excluirme, para que yo pueda conseguir otro seguro o un seguro privado o que yo pueda hacerle frente a cualquier situación. Pasado esos 90 días, ya me excluyen de ese seguro. Entonces, si tú no tienes un plan privado complementario, va tu bolsillo a verse afectado porque va a tener que hacerle frente a esa enfermedad. Entonces, en el tema de la preexistencia, pasa algo. Cuando tú entras a un seguro, tú estás sano y todo está bien. Hay una edad límite y no te hacen exámenes. Pero después de que tú tengas 6 meses o un año con tu seguro, es que tú puedes salir con cualquier diagnóstico de enfermedad catastrófica. Pero ¿qué pasa? Yo tengo clientes que le ha pasado que tienen su seguro médico, ¿correcto? Entonces, a los 4 meses... O sea, ni siquiera tienen los 6 meses, porque después de 6 meses a un año, para enfermedad catastrófica te cubre el seguro, y después de 3 meses de estar en la póliza te cubre maternidad. Después todo lo demás te lo cubre al momento de tú tener el carnet en la mano.
Okay.
Entonces, esa persona tiene 4 meses en el seguro, y resulta que se le descubrió un tumor, y va al médico. Entonces el seguro pide un informe médico de la evolución de ese tumor que le han encontrado, porque un tumor no sale de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa? Que si ese tumor tiene en tu cuerpo incubándose más de 4 meses, quiere decir que tú tenías ya eso en tu cuerpo cuando tú adquiriste el seguro. Y para los seguros, eso es una preexistencia, aunque tú no lo supieras.
Ay, ay, ay. Bueno, señores, este tema se nos puede extender casi todo el programa. Le vamos a pedir a Ilonka que continuemos hablando de esto porque creo que hay muchas preguntas. Cuando regreses aquí a Sumas, Ilonka, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Un placer, encantada de estar con ustedes. Hasta la próxima.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, señores, llegó el momento de el pulso del mercado. Y qué placer poder recibir a Antonio Trujillo con nosotros una vez más. Antonio, le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, buenas noches, Ivette. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
No son muy buenas noches en realidad en República Dominicana, pero espero que todo empiece a mejorar. Y buenas noches a toda la audiencia creciente de Suma.
Muy buenas noches, señor Trujillo. Un placer volver a saludarlo. Antonio, ¿qué tenemos esta noche de estadísticas? Ya pasó una semana y seguramente los numeritos se han movido en el mercado dominicano. ¿Qué ha pasado?
Sí, se ha movido, pero se ha movido muy poco. La semana pasada hablábamos de un volumen de negociaciones en el mercado bursátil de 37.400 millones. Para esta semana, la cifra es la mitad de eso. Solo se negociaron 18.900. Y aclaremos, el periodo al que me refiero es desde el miércoles 2 hasta ayer martes 8 de abril, un volumen de negociaciones muy bajito, en el que sigue predominando, eso lo señalábamos desde hace 2 semanas, un mercado de renta variable, el mercado secundario de renta variable, muy, muy escaso, días de volumen de negociaciones muy bajitos. En este periodo, en esta semana última que les estoy señalando, por ejemplo, el día que más se negoció renta variable en secundario fue el viernes, y las negociaciones fueron solo de 410 millones, muy poco. El resto de días, muy, muy mal. De esos 18.900 millones, el día de mayor volumen de negociaciones fue ayer, cuando se negociaron más de 7.000 millones, 7.200. El viernes pasado se negociaron 4.400. pero como era un volumen de negociaciones muy bajo, el total de todos los negociados, el 97% fue renta fija. Eso no es nuevo, no es nada extraño, pero lo que sí es muy notorio es el volumen tan bajo en el mercado secundario. Ese es un tema que le dejo a Santiago para que estudie. Lo que es, y en el mercado primario, lo que primó la colocación que se dio en la semana fue la de bonos de Parval. Parval está colocando su nueva emisión de bonos. Son bonos que tienen una tasa de interés de 11% en pesos dominicanos. Y estuvo colocando durante miércoles, jueves y viernes. La emisión de Parval es la emisión por el momento. Y es la única. Por lo cual sigue bueno, la característica que venimos diciendo desde el año pasado de un mercado de deuda corporativa de renta fija muy seco. El mercado sigue muy afectado por las tasas de interés, todavía no reacciona. Y en el secundario de renta fija, los papeles que más se movieron fueron bonos soberanos de República Dominicana. En particular, en la semana pasada, el martes, hubo un movimiento grande con bonos que vencen en el 2034, el 10 de junio del 34, y que tienen tasa de interés en pesos dominicanos de 13%. Estos bonos estuvieron vendiendo a 124.6%. Muy poco para contar del mercado realmente. En cuanto a las acciones, las de Promérica las habíamos dejado la semana pasada en 102, bueno, y la anterior a esa en 102, para esta sigue en 102. En el caso de César Iglesias, hablamos de 138, 137, 50, y en esta seguimos también estables a 137, 50. Eso es lo más interesante que ha pasado en el mercado, señores.
Antonio, ¿y qué tenemos de los protagonistas del mercado en estos últimos 8 días?
Bueno, de los protagonistas. Empecemos por protagonistas que nos gusta señalar aquí, que son los nuevos en la oficina.
Sí.
Nuevos en la oficina hay, en el Banco Promérica, por ejemplo, llegó la señora Mónica Mieses. Ella es la nueva vicepresidente senior de banca corporativa y empresarial. Mónica era vicepresidente de banca corporativa e institucional. En el Banco Banesco hay un movimiento interesante. Sale el presidente ejecutivo, que es el señor Dmitry Vasilenko Malayev. Es un apellido ruso, por cierto. Él es el presidente ejecutivo y se retiró. Y está interinamente, a partir de ayer, el señor Alfonso Prieto. Alfonso era CEO de Banesco en Panamá. Asumió el cargo temporalmente en Banesco en República Dominicana. Otros protagonistas que se están moviendo, bueno, y siempre se mueven mucho, es que lo hemos señalado desde hace años. El Fondo de Desarrollo, el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, que siempre está entre los primeros en el ranking de activos bajo administración. Este fondo empieza el 10, o sea, mañana, inicia su periodo de colocación de su decimonoveno tramo de emisión de cuotas de participación, un fondo muy activo. En este caso, va a colocar 3.051 cuotas de participación. Estas cuotas tienen un valor nominal de $1.000, por lo cual la emisión en términos nominales va a ser de 3.051 millones, pero ya sabemos que el precio de colocación va a ser mucho más alto y la recaudación va a ser mucho más alta que eso. Hay otro dato interesante, otros protagonistas contentos. Hablábamos de la semana pasada del nuevo fondo de inversión y primero en su género, que es el Fondo Cerrado de Desarrollo Turístico Excel 1. Excel 1 tiene una información muy interesante y es que le pidieron su calificación de riesgo por parte de Feller Rate, su primera calificación de riesgo en triple B. Lo que Feller Rate dice es que esta calificación se obedece fundamentalmente a que el fondo es gestionado por Excel y que Excel es un administrador de muy buen nivel de experiencia con sus fondos de inversión, que tiene toda la estructura adecuada para la gestión de sus fondos, equipos para control y perfecto manejo corporativo muy adecuado para manejar este fondo turístico. El Excel 1, bueno, es la sensación y dentro de una semana hablaremos cómo le fue en su primera colocación. Esto es por ahora lo más interesante del mercado, señores.
Antonio, y en el mercado internacional, ¿qué tenemos? Tenemos ranking esta noche, tenemos movimientos. Creo que han habido fuertes desvalorizaciones, sobre todo en Europa y Asia. Pero ¿qué nos trae usted esta noche como para compartir con nuestra audiencia?
Claro, necesariamente el mercado de valores del mundo se está moviendo mucho y se está moviendo hacia abajo como resultado de la guerra arancelaria de Trump. Las bolsas están bajando en todo el mundo y hoy bajaron de nuevo. Bajó la bolsa de Shanghai 0.29%, perdón, 1.3%, La bolsa de Hong Kong bajó también. La bolsa de Tokio bajó 3.9%. La bolsa de Taiwán bajó 4%. La bolsa de Nueva Delhi en la India bajó 0.6%. Pero las bolsas europeas, que son de mucha más trascendencia para efectos de análisis de mercados mundiales, también tienen resultados malísimos. La de Madrid, la bolsa bajó 3%, 3.3%. En Frankfurt, la bolsa alemana bajó 3.6%. En Inglaterra, 3.6%. En Francia, 4%. El momento es muy malo para los mercados de valores y es previsible que esta situación no se calme hasta que no haya alguna noticia interesante por parte de Estados Unidos en cuanto a la guerra arancelaria. Ya se sabe que, pues, se va a suspender, que los países que no tengan arancel de retaliación inmediata contra Estados Unidos van a beneficiarse de una suspensión de 90 días en que no les apliquen esos aranceles. Pero el problema ya empezó. La guerra desde Estados Unidos hacia China ya va, que empezó hablándose de 20%, 30%, ya ven que hoy ya Trump anunció que el arancel para China va a ser de 125%. Es un momento muy difícil en las bolsas de valores. Y el ranking para hoy necesariamente tiene que ver con las bolsas de valores. Quería recordarles cuáles han sido las cinco caídas de la bolsa de Nueva York, las más estrepitosas de todos los tiempos.
De la Bolsa de Nueva York solamente.
Sí, de la bolsa de Nueva York, de Wall Street.
Bueno, arranquemos entonces. Interesante.
La quinta más fuerte que se ha dado fue en el 2020, causada por el coronavirus, cuando todas las bolsas del mundo se afectaron. En el 2020 la bolsa de París cayó 12%, Madrid 14%, Milán 17% y en Nueva York 10%. 10% es muchísimo en una bolsa de valores. La cuarta se dio en el año 2008 por la crisis financiera mundial. ¿Recuerdan la famosa crisis de las hipotecas cuando los bancos de Estados Unidos se pusieron a prestar dinero a con tasas de interés muy bajas y después ese dinero fue imposible recuperar, las bolsas cayeron? Y el dato de esa época es que entre enero y octubre de ese año las bolsas del mundo cayeron en total entre 30 y 50%, los valores estrepitosos.
Increíble.
La tercera más grande de todos los tiempos fue la del 2000 con la
Las
burbuja de
punto com, me
Internet.
imagino.
Exactamente, cuando muchas empresas realmente no tenían una base de activo real y sus cotizaciones en la bolsa se fueron al suelo. El 10 de marzo del 2000 fue el peor día, el índice de Nasdaq, que es el que reúne a las empresas tecnológicas, cayó 39.3%. La segunda más grande de todos los tiempos fue la del año 87, cuando el déficit comercial de Estados Unidos creció a un valor estrepitoso para la época. Esa vez, en el año 87, Dow Jones cayó 23% y como consecuencia todas las bolsas del mundo bajaron. Y la caída más grande de todos los tiempos, todos la saben, todos la recuerdan, pero es bueno traerla de nuevo, fue en 1929 cuando se dio el Jueves Negro. El Jueves Negro fue el 24 de octubre de 1929. Ese día el Dow Jones, que es el índice más antiguo en la bolsa de valores de Estados de Nueva York, bajó 22%. Y recuerda que se fueron mucha gente y muchas empresas, muchas personas naturales que tenían inversiones en acciones. La de 1929 ha sido la peor caída de todo el tiempo. Pero ojo, es bueno recordar este ranking porque hay gente en Estados Unidos, hay corredores que dicen que si esto sigue así, en cuestión de un mes o algo así, podríamos llegar a una situación parecida a la de 1929.
Esperemos que no sea así por el bien de todos, que las bolsas corrijan, que la situación geopolítica tienda a mejorar, señor Trujillo. Muchas gracias por ese interesantísimo ranking que nos trae esta noche y claro que sí por la información de nuestro mercado dominicano. Que tenga una feliz noche.
Buenas noches a todos. Recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el algoritmo, llega a nosotros por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Santiago, un segmento que nos encanta porque sabemos que estamos respondiendo las preguntas de nuestros oyentes, llegando a cada uno de ellos, y de verdad eso nos satisface. Hoy la pregunta me gustó mucho porque aunque es un tema que escuchamos mucho, Santiago, no todos sabemos cómo se maneja, cómo se crea. Dice la persona que nos escribe que es el historial crediticio y cómo afecta mi futuro.
Bueno, en pocas palabras, Ivette y querida audiencia, Iliet, pues el historial crediticio no es más sino un registro detallado del comportamiento financiero que hemos tenido e incluye de manera particular los préstamos, las tarjetas de crédito, los pagos y las deudas. Y este historial usualmente es utilizado por instituciones financieras y otras entidades para evaluar nuestra solvencia y particularmente nuestra responsabilidad al momento de adquirir un compromiso financiero. ¿Qué incluye el historial crediticio? Bueno, los créditos que hemos solicitado, básicamente hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito. El historial de pago, es decir, si usualmente pagamos a tiempo, con retraso o si tenemos una deuda sin pagar. Por supuesto, también este reporte detalla las deudas actuales, cuánto tenemos de saldo pendiente y cuál era originalmente ese saldo y cuáles son los límites de crédito que tenemos. Y claramente, pues las consultas recientes, es decir, cuántas veces hemos solicitado crédito últimamente. ¿Por qué? Pues porque si usted está solicitando muchísimo crédito últimamente, eso puede ser una señal de alerta. Y finalmente, pues las incidencias negativas que usted ha tenido en su vida financiera, es decir, embargos, quiebras, impagos. Cualquiera de estas cinco cosas, o generalmente estas cinco cosas, hacen parte de cualquier reporte de historial crediticio.
Espera un momentico, Santiago, para que me aclare algo ahora a mí. Usted dice que este historial queda registrado, quiebras, deudas. Entonces, ¿esto nunca se borra de tu historia? ¿Cómo es eso?
No, bueno, depende. En cada país hay una regulación diferente. En el caso de República Dominicana, sí se borra. Después de 4 años, usted se le va a borrar. Después de 4 años del suceso, se le va a borrar ese historial. Sin embargo, hay algo que sí no se borra. Y es, si bien el buró de crédito, como DataCredit, como cualquiera de estos, lo borra, pues los bancos en República Dominicana tienen una base de datos específica, exclusivamente para los bancos, donde ahí le queda la crucecita. Así que es bueno pagar las deudas, acercarse a los bancos a conciliar, porque si no, siempre va a tener usted pues ese temita con los bancos. Y precisamente eso me lleva a pensar.
Entonces, permiso, Santiago, y disculpe, una nota. Hace mucho tiempo se escuchaba esto de que no, en 4 años se borra y tal. Si usted paga, ¿verdad que sí, Santiago? Si usted no paga, no.
No, depende. Sí, es que ahí viene el tema en República Dominicana y es, usted lo van a borrar del buró de crédito, pero no de la base de datos de los bancos, que es específica para los bancos y ellos no la comparten con nadie más. Okay. Es solamente para el sector financiero. Entonces, igual, creo que es lo más relevante, pues porque es donde usualmente recibimos más financiación, donde vamos a conseguir dinero, ¿verdad? Y a eso me lleva a pensar y a comentar la otra parte de la pregunta sobre cómo esto afecta a nuestro futuro. Bueno, un historial de crédito facilita la aprobación, primero, más rápido, más fácil y posiblemente con tasas de interés más bajas si su historial es bueno. Segundo, algunas empresas, por supuesto, especialmente del sector financiero, pero hay otras que también lo hacen, revisan el historial crediticio para evaluar nuestra responsabilidad y nuestro nivel de compromiso. Tercero, algunos, esto en República Dominicana no es tan común, pero en otros países sí, algunos arrendadores, propietarios de vivienda, pues suelen revisar el historial de crédito para saber si usted es un buen pagador o no. Y normalmente niegan los contratos cuando ocurre así. Y otras entidades como aseguradoras, proveedores de servicios como internet, telefonía, entre otras, verifican el crédito antes de ofrecernos un plan. Así que es importantísimo tener en cuenta que efectivamente ese historial de crédito sí va a afectar nuestro futuro y nuestras finanzas. Mucho ojo entonces a cuidarlo.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, llegamos al final de sumas, una noche más que pasa, gracias a Dios. Y hoy les traemos una frase que tiene mucho que ver con el estado de los mercados actuales, donde hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre y hay que ser precavido. El señor C.T. Jones nos dice: muchísima gente se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas. Entonces, mucho ojo, que no caigamos en riesgos que no podemos tolerar. Es importante siempre conocer los riesgos que estamos corriendo. Los optimistas usualmente no son tan dados a contarnos sobre esos riesgos, pero nosotros tenemos la responsabilidad con nuestra propia vida de investigarlos bien y conocerlos a fondo. Si usted no conoce los riesgos, no ingrese en esa inversión. Muy buenas noches para todos. Nos vemos mañana jueves aquí en Sumas.
Buenas
Buenas
noches a
noches.
todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.